Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Avui, molta gent escolta la ràdio per mitjà dels dispositius mòbils. L'iPhone, l'iPad, el telèfon, per internet. Les pregàries arriben a llocs insospitats i poden ajudar persones ben diverses. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Es prega tocar. Tocant es prega. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, l'escultor Guido de Toni de la Grazia ens explica la importància del tacte en la seva obra. El milanès és autor d'una petita escultura de Maria que té més de 100.000 reproduccions en diferents formats arreu del món. Fins que no toques la imatge, no la comprens del tot. La seva totalitat només t'arriba quan la contens a les mans, sosté.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Tothom amb Francesc. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana coneixem millor la tasca de Blogueros con el Papa, una associació que defensa el magisteri de l'Església a les xarxes socials. Cal voler entendre el Papa, i està molt clar el que diu. No és gens ambigu, com molts creuen, explica Joan Palero, un dels coordinadors de l'entitat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar. Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Juan Vicente Bo. El corresponsal al Vaticà del diari ABC ens presenta un perfil acurat i optimista del Papa Francesc al seu llibre El Papa de l'Alegria. Juan Vicente Bo avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim un personatge de primeríssima fila. Tenim el Juan Vicente Bo, que és el segon de bordo del Vaticà. És un senyor que és seglar, és un gran periodista i ha fet una obra fantàstica, que és el Papa de l'Alegria. Què tal, Juan? Com estàs?
Bé, bon dia.
Pues vinga, allá vamos.
Estupendo, gracias.
¿Nada hay más hermoso que una sonrisa?
Bueno, esto es algo en el que coincidimos casi todos. Quizá para alguna persona hay alguna cosa todavía más bonita, pero la sonrisa encanta y además nos hace bien recibirla, ¿no? Por cierto, el Papa Francisco nos insiste muchas veces en que tenemos que regalarlas también, como dicen en América Latina, ¿no? Sonrisas a quien podamos.
Muy bien. ¿Tenemos que ayudar a las personas a sonreír?
Sí, porque sonreír hace bien y reírse hace también muy bien. Y he visto en lugares de desastre cómo él procura que la gente se ría y hace bromas. Y se lo he escuchado también a personas que ayudan a refugiados o que trabajan para ayudar en zonas de guerra, ¿no? Incluso en el peor de los momentos y la peor de las circunstancias, una sonrisa o una carcajada ayudan.
Francisco desconcertaba a muchos. En mi opinión, sale de lo corriente, de lo que es un papa normal.
Sí, efectivamente. Durante el primer año yo recibía montones de preguntas. Oye, ¿pero por qué hace esto? ¿Pero cómo se atreve? ¿Pero cómo? Luego, poquito a poquito, la gente empezó a entenderle y una vez que se cambió el cliché, porque teníamos un poco el cliché del Papa Benedicto, que era un papa estupendo, pero muy formal, ¿no? Y de papas anteriores, y este, si se le ve como un párroco, todo es coherente. Y si se le ve como un civil, porque tiene una mentalidad muy cívica y muy ciudadana y muy normal, pues todo es coherente también.
¿La alegría de evangelizar qué es?
Esto es una expresión de Pablo VI que él citó en el precónclave. A diferencia del precónclave cuando falleció Juan Pablo II, en que todo el mundo estaba pues abrumado y no se debatió mucho, en este último sí, porque había renunciado el Papa Benedicto y vamos a hablar de todo y vamos a hablar de los problemas, ¿no? Y entonces el cardenal Bergoglio hizo un discurso brevísimo en que citó esta frase de Pablo VI, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y era para decirles que si tienen problemas y están amargados es por estar encerrados y estar mirándose el ombligo, que allí donde la Iglesia se vuelve autorreferencial y habla de sus problemas y se mira su ombligo, suceden dos cosas. Uno, no cumple con su misión y no disfruta de la alegría de evangelizar, que es la alegría de ayudar a otras personas, la alegría del deber cumplido, la alegría que siente cada madre cuando los niños están contentos o cuando se les ha ayudado. A eso se refería él.
¿Qué es una inercia eclesiástica? Que lo podamos entender todos.
Ah, sí. Bueno, lo podemos entender si pensamos lo que es una inercia estatal o una inercia burocrática. Son las inercias de las organizaciones, con una diferencia. La Iglesia es todavía más lenta que las otras. Y allí donde hay estructuras eclesiásticas, muchas veces el ajustarse a la realidad o al modo de hacer las cosas en este momento es más lento. Y los cambios de mentalidad son también más lentos, porque hay mucha gente que se enquista en su modo de pensar o en su cargo y es bastante resistente al cambio. Esas son las inercias que él ha tenido que ir venciendo poco a poco. Algunas las ha superado, otras duran, pero esto creo que no tiene remedio.
Y es difícil lograr que Forbes y Fortuna lo incluyan entre los cuatro líderes más influyentes del planeta, ¿no?
Sí, esto fue lo asombroso. Yo disfruté mucho cuando lo vi, porque como había sido 8 años corresponsal en Nueva York y sigo viviendo en ese mundo porque soy economista por formación, y antes era corresponsal en Bruselas, y en Bruselas, del 85 al 90, cuando yo estuve allí, hacíamos mucha defensa, porque era todavía la Unión Soviética, la Guerra Fría, pero también mucha economía. Entonces, gran sorpresa, la capacidad de liderazgo de Francisco no la descubren los ambientes eclesiásticos o los ambientes europeos, sino los ambientes económicos americanos. O sea, los comentarios que hacían era del tipo, esto es lo que necesita la General Motors, ¿no? Una persona que toma el timón de una organización, pues un poquito lentorra, un poquito anticuada, con muchos problemas, porque tenemos que recordar que el último año y medio del Papa Benedicto fue amargo, ¿no? Por las fugas de documentos, la traición del mayordomo, muchos casos de desorden, ¿no? Y en muy poco tiempo Francisco había dado a la Iglesia una cara simpática y una agilidad que antes no tenía. Por eso le nombraron enseguida como ejemplo de manager y, sobre todo, como persona que empezaba a tener peso en el mundo.
Muy bien. Puentes imposibles, ¿por qué?
Puentes imposibles, amigo. La palabra pontifex viene de un cargo que había durante la época del Imperio Romano, que era una especie pues de sumo sacerdote y se llamaba hacedor de puentes. Julio César, por cierto, lo fue, o sea, era un cargo político de un político que asumía esto, ¿no? Entonces, con el paso de los siglos, los papas retomaron ese título de pontifex, pero en un modo mucho más positivo y distinto. Por una parte, hacer puentes entre las personas y la divinidad, y luego hacer puentes entre personas que no se llevan bien. Los puentes imposibles que está intentando crear Francisco son entre países en guerra o países que son hostiles. En algunos casos sale bien, por ejemplo, la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos después de tantos años, ¿no? En otros casos se da pasos, pero no terminan de dar frutos, como por ejemplo la reconciliación entre palestinos e israelíes. Los dos jefes de Estado vinieron al Vaticano, rezaron juntos. Esto es un ejemplo muy positivo, ¿no?, de cómo tiene que ser la relación, pero tarda en cuajar porque hay mucho extremista allí, por desgracia, ¿no?
Yeah.
O, por ejemplo, lo que está haciendo en Colombia o lo que está haciendo en Venezuela. En Colombia con mejores resultados que en Venezuela, ¿no? Esos son los puentes imposibles.
No hay santidad a la tristeza. No hay santidad a la tristeza. Esto es muy grande. A ver, en dos palabras, ¿qué nos puedes decir?
Sí, la verdadera santidad es siempre alegre, incluso aunque haya dificultades y problemas. Lo dijo Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. Los santos son todas personas que desprenden alegría y que se distinguen por el buen humor y por la visión positiva de la vida.
Encontrarse con Jesús es difícil, ¿no?, hoy en día.
Es muy difícil porque la sociedad nos distrae mucho, hay demasiado ruido, hay demasiadas distracciones, ¿no? Nos falta tiempo para reflexionar. El Papa nos reconduce una y otra vez hacia Jesucristo. De hecho, al principio, cada vez que la gente le vitoreaba Francesco o Francisco, él decía, no, no gritéis eso, gritad Jesucristo. Luego se dio cuenta de que no conseguía mucho y ya no insiste en evitar los gritos, pero sí en hablar continuamente de Jesucristo.
Benedicto XVI era un papa más pragmático, era más estudioso que pragmático, en mi opinión. Es muy raro esto en un alemán.
Sí, bueno, él es que era un académico, ¿no? La esencia de Benedicto era el papa profesor, ¿no? Y su esencia era estudiar, y su pasión era investigar en teología. De hecho, la primera vez que Juan Pablo II le llamó a Roma, él se negó a ir porque consideraba que su vocación era la de teólogo, seguir investigando, seguir escribiendo. La segunda vez que Juan Pablo II le llamó, le dijo, es que yo creo que debo seguir escribiendo libros por mi cuenta. Y el Papa le dijo, ah, muy bien, pues hágalo, yo pienso hacer lo mismo. Y se vino a Roma porque podía seguir escribiendo. Era un estudioso.
Estoy con Mahler. ¿La fidelidad significa mantener el fuego, no las cenizas?
Sí, esto es lo que el Papa les dijo a la gente de Comunión y Liberación, que le pidieron una audiencia y tuvo que celebrarse en la Plaza de San Pedro, porque entre miembros de Comunión y Liberación y amigos y demás había unas 40 o 50.000 personas. Ellos estaban en un momento especial, era el 10º aniversario del fallecimiento de su fundador, don Giussani. Sí. Y bueno, les preocupaba cómo ser fiel, y el Papa les dijo eso.
Ahora vamos a poner música, ¿eh? Un minutito de música, ¿eh?
Estupendo.
Venga, va. I ara tenim aquí una mica de música, que és la que ha triat el convidat. Què més volem? Que la Satisfaction del Rolling. Bueno, pues después de esta mica d'alegria, ahora viene la pregunta que podríamos llamar del millón. La revolución de la ternura. ¿Hay algo más bonito?
Pues yo creo que no. Al principio pensábamos que era una broma o que era una improvisación suya, hasta que nos dimos cuenta de que él empezaba a tratar sobre todo a las personas ancianas y a los enfermos, pues con ternura de madre. Y al cabo de unos meses empezamos a descubrir que tratar a la gente bien, sonreír y que ese primera aproximación de la ternura daba resultados inesperados.
Y antes ya nos has explicado, nos has adelantado un poco la pregunta que te voy a hacer ahora. El Papa tiene mucho tiempo y confiesa y hace de cura corriente y moliente, o mondo y lirondo, ¿no?, como tú dices.
Sí, porque es una pasión suya y lo ha dicho muchas veces. Yo me ordené sacerdote para estar con la gente. Al principio confesaba clandestinamente en Roma. En las visitas a las parroquias llegaba media hora antes y confesaba. Luego, caray, cuando ya se supo, hubo que poner eso entre los actos. Y luego había pues sorteos para confesarse. En general confieso una media hora, cuatro o cinco personas, ¿no? Y luego lo ha hecho en muchos lugares, no solo en las Jornadas Mundiales de la Juventud, como ya hizo Benedicto XVI, sino incluso en la Plaza de San Pedro. Un día que había un encuentro de jóvenes, sacaron grupos de dos sillas, pusieron pues 30 o 40 grupos de dos sillas donde había sacerdotes confesando jóvenes, y el Papa apareció discretamente y se puso a confesar. Y como los otros llevaban albas blancas, casi nadie se dio cuenta de que el Papa estaba por allí por el medio.
Un tío un poco agosarat, que diem en català, ¿eh?
Sí, es así, ¿no? El otro día bautizó niños en la Capilla Sixtina y le dijo, como cuando en la homilía se pusieron todos, bueno, todos no, pero vamos, 6 o 7 de los 28 a llorar, dijo, empieza el concierto y tal, pues a lo mejor es porque se han levantado muy temprano, que no conocen esto, pero si lloran por hambre, dadles de mamar con toda naturalidad, ¿no? Es así, ¿no? Y luego en el Ángelus comentó que acabo de bautizar a 28 niños y ayer, por el sábado decía, bauticé a un joven catecúmeno. O sea que él, iba a bautizar también a los niños de familias de Amatrice y de los pueblos destruidos por el terremoto. Ya ves, funciona como un párroco.
Ya, no, eso seguro. Y ahora una pregunta que un poco complicada, a ver si la podemos hacer. ¿Hemos caído en la globalización de la indiferencia?
Pues me temo que sí, porque la reacción ante las desgracias de otros es cada vez más débil, ¿no? Hace unos días, hablando con unos amigos sobre la Guerra Civil Española, comentábamos de una persona que fue refugiado, ¿no? Y tuvo una vida clandestina en Madrid y luego logró pasar a Andorra, etcétera, ¿no? Entonces, en aquellos años, Francia recibía gran cantidad de refugiados españoles de los dos territorios que había, ¿no? Y ahora, los países europeos sobre todo, nos estamos comportando de un modo tremendamente rácano. No recuerdo las cifras, pero me parece que España aceptó una cuota de recibir unos 18.000 refugiados, que es poquísimo para el tamaño de la población de España, y creo que ha recibido 800 o así en el 2016, ¿no? Hemos entrado en esa globalización de la indiferencia porque sucede en muchos países, por fortuna no en todos. Los países más pobres acogen mucho más a los refugiados que los ricos, con la excepción honrosa de Alemania.
Ya. Y ahora también otra pregunta que está muy en boga hoy en día, y te la deben haber hecho mil veces. El Jesús sin techo. Yo personalmente no soporto ver a la gente tirada a la calle.
Si lo dices en el sentido que te duele o que
a
te
mí
pare.
Me duele.
Esto es. Bueno, eso le pasa a él también y por lo tanto ha hecho un vuelco, porque eso es una vergüenza, o sea, eso no puede suceder. Las personas que viven en la calle no es que solamente les falte una casa, es que a la mayor parte de ellas le falta la salud, y tienen pues algunas características mentales por las cuales no se acostumbran a estar en refugios. En Roma hay muchos, pero hay personas que prefieren dormir en un portal que les gusta, que conocen y se tumban ahí. Y bueno, entonces esto el Papa lo entiende y lo respeta. Entonces, con personas en esa situación, lo que hay que hacer es lo que hace él. Tiene un ayudante que se llama el limosnero, que se encarga de facilitarles todo lo que pueda. Entonces empezó llevándoles cenas por las noches en un área de unos 2 kilómetros en torno al Vaticano, ¿no? De lo que sobraba del cuartel de los gendarmes o de la Guardia Suiza, y muchas veces iban los propios suizos a repartirlas, ¿no? Ven una gente, una persona en un portal, le preguntan a cenao, si no, le apetece tomar algo, y están allí pues acompañándole mientras se toma pues una cosita que viene en una caja de plástico, ¿no? Luego, cuando empezó el frío, organizó un reparto de mantas y hubo una empresa de sacos de dormir que le regaló 300. Y luego, hablando con ellos, le comentaron que, bueno, en Roma más o menos siempre se come, hay un sitio para comer, ¿no? Y para dormir también, si quieres dormir, ¿no? Pero les da mucha vergüenza el mal olor, porque no tienen dónde ducharse. Entonces el Papa dijo, ah, pues vamos a poner unas duchas en la columnata de Bernini, en la plaza de San Pedro, en la parte derecha, allí donde está la oficina de correos. Se pusieron unas duchas muy discretas y siempre hay personas sin techo allí esperando para ducharse. Nadie se da cuenta de los turistas, son personas que están allí con su mochililla o con su carrito de la compra lleno de cosas, esperando turno y charlando entre ellas y demás. Son personas muy pacíficas, ¿no? Luego puso, organizaron lo de los peluqueros voluntarios, y los peluqueros van allí, no sé qué día es, me parece que el lunes o el martes, no me acuerdo bien, el día libre de los peluqueros. Hay peluqueros voluntarios que van allí y cortan el pelo, ¿no? Y lo mismo con médicos para una especie de servicio ambulatorio. O sea, son cosas que no cuesta nada hacer, pero que cambian mucho la vida de esas personas, no solo porque les solucionas un problema práctico como el del olor, sino porque se sienten queridas, ¿no? Esto es lo que muchos de ellos comentan enseguida, ¿no? O sea, que simplemente hablar con ellos un minuto les hace bien.
Bueno, pues fantástico. La esclavitud moderna es una herida en el cuerpo de Cristo. ¿Esto lo pones tú?
Sí, ojo, aquí hay un matiz. El cuerpo de Cristo es una expresión que se suele utilizar para la Iglesia. Francisco utiliza, refiriéndose a los enfermos y a las personas explotadas, la carne de Cristo como expresión gráfica, y se ha referido a la carne de Cristo diciéndonos de cómo tenemos que ver a los enfermos, a los refugiados, a las víctimas de los bombardeos, etcétera. Y también a algo que él combate con mucha energía, que es el tráfico de personas y la esclavitud contemporánea. Esto lo descubrió en Buenos Aires, donde hay decenas de miles de personas en esclavitud, en talleres clandestinos, haciendo cosas, fabricando cosas. Hay muchos en Asia, pero también los hay en muchas capitales europeas, lo mismo que la prostitución forzada. Y él ha organizado en el Vaticano, por ejemplo, una cumbre de jefes de policía de todo el mundo para hacer frente a estas redes, que son internacionales en muchos casos, desde Nigeria hasta Italia o otras ciudades europeas, o desde Brasil o desde países del este, ¿no? Y ha hecho, por ejemplo, hace pocos meses, un encuentro de fiscales y magistrados para fomentar colaboración internacional. A él le duele la esclavitud, le duele cualquier abuso, pero ese le duele mucho.
Ya, ya. Bueno, ahora una pregunta más like. No se entiende un italiano que no sepa cocinar.
Bueno, ahí ha estado muy bien, porque el Papa no es argentino. El Papa es una mezcla de piamontés, que son los italianos del norte.
Sí, sí, conozco un poco Italia, sí.
Sí, que son muy trabajadores, muy organizados, etcétera, y argentino, ¿no? Y él cocina, cocinaba mucho antes, ahora no puede cocinar, pero en cambio hace una cosa simpática que casi nadie conoce. Normalmente come sobre la una y cuarto, pero algunos días que le interesa comer antes, pues al principio cuando iba enseguida se ponían a servirle a él, ¿no? Pero sucede que ese es el momento en que están comiendo los cocineros, las cocineras y los camareros y camareras de la residencia de Casa Santa Marta.
Sí, sí.
Con lo cual lo que le pide es, si le importa, que le dejen comer con ellos.
Caramba.
Y come con ellos en la cocina. Y así no se rompe el ritmo y todos comen y luego ya pasan a servir a la gente normal. Ahí en el comedor de Santa Marta unos días hay 20 o 30 personas, pero otros días hay 80 o 90, ¿no? Con lo cual romperles el ritmo a las personas que cocinan y sirven es malo. Y él lo hace encantado, está muy a gusto con ellas, le cuentan cosas y se entera de muchas cosas hablando con gente normal todos los días.
Muy bien. ¿Quiere conseguir la paridad en el Vaticano, la mitad hombres y la mitad mujeres? Porque este buen hombre, con lo revolucionario que es, va a ponerlo patas arriba.
Sí, bueno, él lo que quiere es que las cosas las haga quien sabe hacerlas. Y cantidad de cosas las hace mejor las mujeres, no nos engañemos, ¿no? Y cosas de organización y cosas de... Bueno, de hecho, yo soy periodista. En la sección de sociedad de mi periódico son todas mujeres menos un hombre, ¿no? Y uno va muchas veces pues a bancos, agencias de correos, y bueno, pues la mayor parte de las personas que uno ve trabajando allí pues son mujeres, ¿no? Y en el Vaticano debería suceder lo mismo, ¿no? En el Vaticano ahora mismo las mujeres son el 20%, y eso proviene de un retraso en incorporación de laicos, ojo.
Ah.
Este es el problema de fondo, ¿no? que él se había creado, sobre todo por el trauma que hubo cuando la separación de Italia y demás, que en el Vaticano solamente podían entrar religiosos, religiosas, curas, etcétera, ¿no? Y parecía que el fontanero o que el telefonista, pues, tiene que ser un religioso. Y esto es lo que poquito a poquito va cambiando, y por eso este porcentaje, pues, aumentará hasta que haya, yo no lo sé, ¿no?, un 40%, un 50%, un 60% de mujeres con la mayor naturalidad.
Y ahora, otra cosa que me ha llamado mucho la atención. El seno materno que nos acoge es la primera escuela de comunicación.
Sí, esto lo ha comentado él en varias ocasiones. Por ejemplo, la palabra misericordia, que ha repetido mucho durante el año del jubileo de la misericordia, es una expresión que en hebreo se refiere al útero materno.
Sí,
y
sí.
Él muchas veces explica que en nuestra vida el primer momento inconsciente en que de algún modo nos percatamos de que no estamos solos, sino que hay otra persona, es cuando un niño siente el latido del corazón de su madre, ¿no? Y luego, pues, poquito a poquito, después de nacer, como siente el cariño, etcétera. Entonces dice que esa es la primera escuela para comunicarnos con los demás, ¿no? Y es ahí donde recibimos el cariño que nos permite entender y querer a otras personas, ¿no? Que nos hace capaces de amar, ¿no? Por eso es atroz cuando los niños están separados de los padres, o en algunos países cuando se crean escuelas militares para niños demasiado jóvenes o internados para niños demasiado jóvenes y les falta esa experiencia de cariño.
Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Ens dona una visió molt acurada del que és el Papa i el Vaticà. És molt bo. Llegiu El Papa de l'Alegria, de Juan Vicente Bo.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it. Get ready for me, love.